Tenemos algunos remedios sacados de la historia o de los mitos para olvidar el pesar amoroso. Así que atención, aquellas personas que padecen una pena de amor y quieren olvidarla. Hace siglos se ofrecían para evitar el dolor amoroso los mismos remedios que comúnmente se aplicaban para la fiebre o para la locura, ¿no? Estos remedios eran purgas y sangrías. En el caso del enamorado, las sangrías debían ser muy repetidas y era necesario llevarse la mitad de la sangre. Se pensaba que en la sangre estaba radicado el mal y de ahí viene el asunto. Cuando decimos pasión, nos estamos refiriendo al patos. Para los antiguos, el amor era pasión y la pasión todavía tenía su sentido literal, de patos, un mal, un padecimiento. El amor era considerado de esa manera como un verdadero mal, hasta que cambió la idea al respecto. Fue cambiando, no sin idas y vueltas, pero posiblemente un gran empujón en ese cambio, decisivo, según dice Octavio Paz, fue el que recibió la idea del amor allá en la región del sur de Francia, en el siglo XI, XII y XIII. Hay toda la literatura provenzal y todas las cortes de amor. Allí nació esta idea actual que tenemos del amor, sería más romántica en el sentido más vulgar del término. El amor era considerado un verdadero mal. Y al creer que ese mal estaba en la sangre, bueno, se pensaba que si te sacaban un cacho de sangre y se promovía la generación de sangre nueva, esa sangre nueva ya iba a estar exenta de toda patología amorosa. En Francia la práctica cobró mucho auge merced a los resultados que tuvo en un personaje famoso, el príncipe Luis de Condé, un protestante que murió luchando contra Carlos IX. Estaba apasionadamente enamorado de Mademoiselle de Villiers. Era Borbón de apellido el príncipe de Condé, y el hermano de él era Antonio de Borbón, nada menos que el papa de Enrique IV de Francia, que era Enrique de Navarra. El Antonio de Borbón se casó con la reina de Navarra, Juana de Albret, y los dos tuvieron a un hijo llamado Enrique, que fue primero rey de Navarra y posteriormente rey de Francia, y el primero de los Borbones, una familia que todavía sigue por ahí, como por ejemplo en España, ¿no? Este Luis, no Antonio, sino el tío de Enrique, Luis de Condé, Luis de Borbón, príncipe de Condé, estaba apasionadamente enamorado de Mademoiselle de Villiers y ella no le daba ni la hora. El Condé no podía olvidar ese amor. Y en un momento parece que al tipo le agarró otra enfermedad y lo sangraron muchísimo. Allá te curaban todo con una sangría. Cuando salió de la enfermedad dijo que estaba mucho mejor y según él ni siquiera se acordaba de Mademoiselle de Villiers. A los que le manifestaban su admiración ante este hecho, a saber, la ausencia de pena, Luis de Condé les decía que sin duda todo su amor estaba en la sangre y que a medida que se le iban quitando, el amor que había sentido se desvanecía. Bueno, ante un argumento como este, la cura se popularizó. Tanto que había sangradores especializados en vender olvido. Vos te querías olvidar de una mina y te hacía sangrar. Otros, menos dolorosos quizá, ofrecían purgantes. Aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa, y entonces recetaban catárticos, diuréticos o sudoríficos. Bien. Pero el remedio más extraño para olvidar pesares estaba en la Grecia antigua. Vamos a ubicarnos en Leucade, en una isla del Mar Jónico. La isla tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas y ese promontorio avanza sobre el mar. Bueno, en ese sitio encontraban remedio los amantes que penaban por no ser correspondidos. El remedio consistía en arrojarse al agua desde aquel promontorio. Finalmente terminó por dársele a la roca el nombre de Salto de los Enamorados. El salto, desde luego, era peligrosísimo y podía costarte la vida. Pero el que no se moría olvidaba su pesar amoroso. Para los que no morían por el golpe o por el salto equivocado, en fin, había también unas embarcaciones que recuperaban al tipo que estaba en el mar. Por ese rescate se pagaba un precio módico, y de eso vivían algunos pescadores de la isla. Recogían en sus botes a las personas que, padeciendo una pena de amor, se habían tirado del promontorio y sobrevivían. Desde luego, no juntaban a los que se morían, porque era imposible cobrarles el justo precio impuesto. Acerca de la morosidad de los muertos, no hace falta que yo me explaye. Había una razón mítica respecto de este promontorio, de este risco. Parece que después de que Afrodita supo de la muerte de su amado Adonis, puso mucho cuidado en buscar el cadáver. Pensaba lograr un gran consuelo en el desahogo de bañarlo con sus lágrimas. Y encontró el cuerpo en una isla de Chipre, en un templo de la isla de Chipre, no en una isla de Chipre. Chipre es una isla y no más. Diga lo que se diga por acá. En un templo de la isla de Chipre, y dice bien aquí. Pero cuando vio el cadáver, lejos de aliviarse, le agarró más amor y más dolor. Entonces consultó a Apolo, Afrodita, y Apolo la condujo al promontorio de Leucade y le dijo: si te arrojas, etcétera. La diosa obedeció, se tiró al agua y efectivamente olvidó a Adonis. Admirada por este efecto tan prodigioso, le preguntó a Apolo por qué sucedía eso allí, y Apolo le respondió que el primero que había experimentado eso había sido Zeus. Parece que Zeus, cansado por la extrema pasión que sentía por una ninfa, pasó largas jornadas sentado en la cumbre de aquella roca hasta que se olvidó de la ninfa. Pero la presencia del dios sentado había dejado en la roca en la que se sentó la facultad de escripta. Esa es una explicación. Por contigüidad, el dios le transmitió a la roca su olvido. Después se agregó a la burocracia del olvido un salto riesgoso, pero eso no se explica por qué. Ya en tiempos históricos había en aquel promontorio un templo de Apolo. Virgilio lo nombra en la Eneida, y a ese templo acudían primero los enamorados que iban a efectuar el salto, y después también curiosos, imagínense. Los que efectuaban el salto hacían un sacrificio, sacrificaban un animal pidiéndole al dios que la caída no fuera mortal, porque era una caída muy difícil, ¿no? Y se cuentan varios casos de personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar en aquel precipicio un remedio. Entre los hombres están Deucalión, el primer hombre, o el primero del nuevo género, ¿no?, el marido de Pirra, el poeta Nicóstrato, otro poeta llamado Carino, enamorado de un eunuco que era copero del rey de Siria. Eso sí que es una desgracia, ¿no? También se habla de un cierto Mases, de quien se refiere que, habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, dio el salto de los enamorados 7 veces. De todas ellas salió con el olvido. Parece que poco después de cada salto el tipo se volvía a enamorar de otra mina, y como a veces no lo correspondían, entonces viajaba a Leucade y se curaba. De las mujeres se cuentan 2 famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, reina de Caria. A esta muchacha llamada Artemisa no le fue bien. El suceso que la llevó al promontorio fue el siguiente. Artemisa, que era viuda, se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dardano. ¿Qué tal, Dardano? El muchacho la rechazó, y la reina, irritada, hizo que le arrancaran los ojos al tipo. Dice la crónica que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor, desde luego. Artemisa se arrepintió, buscó en aquel oráculo el remedio, y se arrojó desde la roca de Leucade, y se mató. El olvido fue completo. Estas son las historias que tenemos, me gustaron. Tienen una cierta enseñanza, o no tienen ninguna enseñanza, porque a mí me parece que el enamorado no desea el olvido. Lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias, pero no el olvido.
Y porque aparte, si se olvida, se puede volver a enamorar de la misma.
Sí, también, no sería nada eso, pero el enamorado quiere perseverar en su amor, no quiere sacárselo, ¿no? Es que está enamorado de veras, con esa espantosa pertinacia que bloquea la mente y el alma, con esa cerrazón ciega del enamorado contrariado. No, ese tipo no se quiere olvidar, se quiere acordar, y si alguien le trae en la mano, en una mano el olvido y en la otra el sufrimiento. El tipo elige el sufrimiento, porque le parece que ahí se está retemplando, y le parece mal, que el objeto de su amor, que la persona amada, va a registrar ese acto de nobleza, va a registrar que él eligió no olvidarla y eligió sufrir, lo va a registrar en esta o en otra vida, o que algunas entidades divinas van a registrar ese acto de nobleza y lo van a recompensar. Alguien va a venir, un ángel, pongamos por caso, y le va a decir, ha sido noble, Onofre, pongamos por caso, has elegido el sufrimiento en vez del olvido, entonces te daré el siguiente don, la persona que tú amas te amará. Bueno, todo eso cree erróneamente el enamorado, porque no sucederá eso. Ese gesto de nobleza, de supuesta nobleza, de elegir el sufrimiento y no el olvido, nadie lo va a registrar como positivo, nadie, menos que nadie la persona que él ama, que registrará eso como un gesto de locura. Así, ¿cómo? ¿Qué hace una persona decente cuando uno no la quiere? Te olvida. Y este no, en vez de olvidarme, cosa que me permitiría librarme de su presencia molesta en todas partes, no, elige sufrir. ¿Y qué me produce a mí, que soy el objeto de su amor, este sufrimiento? Culpa, culpa. Yo quisiera que él no sufriera, pero no porque me importe él, sino porque no quiero que me moleste, y no quiero... Es decir, de esa manera tan mezquina se produce la cosa, ¿no? Así que nadie va a tirarse de una roca, ¿no? Y si va a tirarse quizá más para matarse que para olvidar. Pero ni tampoco porque le interese poner fin a su vida. No, le interesa más hacer algún efecto en la persona que él ama. Como un último intento, como un último intento de seducción, la muerte. El joven Werther. Se mata. A ver, atájate esta. Así que no te gusta el saco que me he comprado para seducirte. Fenómeno. Así que no te gustan los versos que te he recitado. Fenómeno. Así que no te gustan los músculos que me han salido de tanto ir al gimnasio. Fenómeno. A ver si te gusta esto. Y se tira del risco del Éucare para matarse. Y ahora vas a ver, le van a decir, este se ha matado por mí, ¿cómo lo amo? Tampoco va a suceder eso.
No.
Tampoco va a suceder eso, porque el enamorado rechazado no tiene salvación en ninguna vida. Y es el peor de los castigados posibles de la historia y de la economía humana. El asesino tiene arrepentido, tiene un perdón y tiene un lugar entre los justos, si se arrepiente a tiempo. El que fue pobre, también. El que fue víctima de injusticia, también. Si tiene suerte, quizás hasta en esta misma vida, la injusticia puede repararse. Pero el que no fue querido por alguien, el que amó y no fue amado, ese no tiene salvación. Ese es el único condenado, cierto, de cualquier régimen punitorio de cielos y de infierno. Porque cuando se vaya al cielo, sí se va. Y yo calculo que un enamorado rechazado no va al cielo nunca. Si se va al cielo con la esperanza de que allí va a ser recompensado por aquellos gestos que tuvo, que a él le parecen fantásticos, lo que va a encontrar en el cielo es a la mina que a él le gustaba con otro tipo, el mismo con el cual la vio una tarde en la vereda de su casa. El mismo tipo. El tipo llega al cielo y dice, por fin, ahora que me he muerto, etcétera. Espera que se muera la mina, qué sé yo. Dice, bueno, ahora ya está, a ver qué pasa. La mina del bracete otra vez con el mismo tipo. En el infierno ni que hablar.
Y ahí no hay piedra, ¿no? Ya no hay otra piedra para ir a tirar.
No hay. Ahí ya no, en el infierno, por empezar, no hay amenaza. Es la única cosa buena que tiene el infierno. ¿Quién te va a amenazar? La amenaza es la promesa de un mal inminente. ¿Qué me vas a prometer peor que estar aquí ardiendo?
Que vas a ir al cielo.
Bueno. Así que yo lamento tener que decir esto, pero esto es completamente ineficaz. El que se enamora y no lo quieren, tiene una sola salida. Una sola. que es el camino que conduce a otra persona. Esa es la única salida. Hay que huir en dirección a otra persona. Cuando uno tiene la desgracia de enamorarse de alguien que no lo quiere, corra, corra, pero corra. Corra, pero muy ligero, hacia otra mujer, hacia otro hombre, y arrójese en sus brazos, y busque a la que perdió allí. Sí. No busque nunca brazos que no lo quieren. Nunca, no lo haga. Bien. Hemos ido a la discoteca. Uy, el tiempo que hemos perdido con estas cosas.
Hay gente que se está yendo en este momento de la sala.
Sí, está yendo a buscar a otra persona.
Corriendo.
Nah. El discotecario me dio un valsecito que se llama Tu Olvido, que va a cantar Chacho Santa Cruz. Mirá. Dale, adelante.
Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos bebí. Ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mal los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con su madrigal tornan como entonces a mi corazón. Cuando vuelvan las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido lo vuelvo a vivir. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón.
Era Chancho Santa Cruz en La Venganza será terrible, Tu Olvido.